Bienvenidos a Través de la Palabra, donde te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Bienvenidos de nuevo a Apocalipsis, hoy capítulo 7. Dejamos pendientes algunas preguntas difíciles. El libro de Apocalipsis puede ser difícil de leer, en parte por todo el simbolismo, pero principalmente por todo el juicio. ¿Por qué tanto juicio? ¿Qué pasó con el Dios de misericordia? Tenemos un dilema. Nos gusta el Dios que perdona, el Dios de gracia y misericordia. No es nuestro Dios quien dice, no juzguen y no tomen venganza, porque la venganza es del Señor. Y ahí está el quid del asunto. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo el fundamento que tenemos tú y yo para no tomar venganza es que Dios se encargará de ello. Dejamos el juicio en sus manos. Él pondrá las cosas en orden. Él pagará a cada persona según sus obras. La justicia es necesaria. Dios es justo, es paciente, es amable y compasivo incluso con los malvados. Pero no confunda su bondad con debilidad. Ofrece 1,000 oportunidades para arrepentirse y ser perdonado, pero no esperará para siempre. ¿Y qué hay del infierno? ¿Por qué un Dios misericordioso y justo crearía el infierno? ¿Es eso justo? En realidad, lo es. La Biblia describe consistentemente el infierno como un lugar donde cada persona recibe precisamente lo que se merece. Exactamente, específicamente, lo más justo del juez más justo posible. Pero espera un segundo. Eso es el infierno. En Apocalipsis, toda esta ira está en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía hay una última oportunidad. Los que estén en la tierra durante la tribulación verán la realidad del infierno en la tierra para salvarlos de la realidad del infierno en el infierno. Un misionero viajero una vez me dijo que hay dos momentos en los que las personas tienen mucha más probabilidad de ser salvadas: cuando son jóvenes y después de un desastre. Y lo he visto. El día más concurrido en las iglesias de Estados Unidos en mi vida fue el 16 de septiembre de 2001, el primer domingo después del 11 de septiembre. Es una realidad dura, pero algunas personas necesitan pasar por algo impactante para despertarse. Ahora, para ser claros, no creo que cada desastre sea el juicio de Dios sobre las víctimas. Pensar así no es buena teología, pero sí creo que Dios permite desastres para despertarnos, y los usa para abrir una puerta para el Evangelio. Al final del capítulo 6, mientras los hombres, grandes y pequeños, corren a las colinas para esconderse de Dios y de la ira del Cordero, presta atención a su pregunta. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Así que, buena pregunta. ¿Quién puede mantenerse en pie en el día de la ira de Dios? El capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. Y hay dos grupos. El versículo 1 comienza con cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos. Para darte un poco de contexto, los vientos que están deteniendo probablemente sean vientos de destrucción. Piensa en la fuerza de un huracán. Esto es una pausa de todo eso. ¿Pero por qué? En el versículo 2, otro ángel sube desde el este con el sello del Dios viviente. El sello es el enfoque del capítulo. Un sello se utiliza para marcar propiedad o mostrar autoridad, como un logotipo o una marca registrada. Antes, los reyes usaban un sello de cera para firmar documentos oficiales y marcar sus tesoros. No te metas con las cosas del rey. ¿Y qué está siendo sellado? En el versículo 3 leemos, «No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Así que los ángeles debían ir marcando a 144,000 israelitas con el sello de Dios, marcados con la autoridad de Dios, propiedad de Dios. No te metas con las cosas de Dios. Y parece que este sello los protegerá del daño. Están marcados como suyos. Hay una historia similar en Ezequiel 9 que vale la pena recordar. Hay muchos sellos en la Biblia y en otros lugares, pero la mejor analogía que pude encontrar para esto es la historia de Toy Story. El niño pequeño Andy pone un sello en sus juguetes, Ese es su nombre escrito con un marcador permanente. Cuando Woody estaba preocupado de que lo dejarían atrás porque no podía encontrar su sombrero, le dicen: «Mira debajo de tu bota». ¿Qué dice? Andy: «Cuando había dos Buzz Lightyear, ¿cómo supieron cuál era el verdadero Buzz?». «Al levantar su bota», decía Andy. «¿Y cómo supieron Jessie y Tiro al Blanco que finalmente estaban a salvo en casa?». Fueron sellados por Andy. Y por infantil que sea, esto es algo parecido. Dios marca a los suyos con un sello. Están a salvo. Ellos son auténticos y son suyos. Ahora, nosotros también tenemos un sello. Efesios 4:30 dice que somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Eso es asombroso para nosotros. Pero esto es un poco diferente. Este es tiempo de tribulación y estos 144,000 son un grupo especial. Varios grupos sectarios a lo largo de los años han afirmado ser los 144,000. No tiene mucho sentido. Mira el versículo 5. Dios nombra, una a una, cada tribu de Israel para conformar este grupo. Judá, 12,000. Rubén, 12,000. Gad, 12,000. Aser, 12,000. Neftalí, 12,000. Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos son israelitas, judíos de sangre pura. Recuerda, la tribulación es la 70ª semana de Daniel, un tiempo en el cual Dios dice que está usando específicamente al pueblo judío. La tribulación también es llamada el tiempo de angustia para Jacob. Ese es Israel. Con la iglesia fuera, Dios usará una vez más a Israel para compartir el evangelio de Cristo. Zacarías profetizó: «Los judíos mirarán al que traspasaron». Pero no se trata solo de Israel. El plan de Dios siempre fue elegir a un pueblo para alcanzar a todos los pueblos. Y aquí sucede. Aunque el texto no lo dice explícitamente, el contexto sugiere que estos 144,000 son enviados a compartir el evangelio, a predicar salvación, a traer esperanza a un mundo que finalmente podría escuchar. 144,000 poderosos evangelistas enviados a cada rincón. Ahora, ¿por qué pienso eso? Mira lo que sucede en el versículo 9. «Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano». Uno de los ancianos le explica a Juan que esta gran multitud son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Los llamamos santos de la tribulación, cristianos salvados durante la tribulación. El plan de Dios funciona. Los desastres golpean duro. La gente corre. ¿Quién puede permanecer de pie en el día de la ira de Dios? Pero Dios envía esperanza. 144,000 mensajeros llevando el evangelio. Y Juan ve a los salvados en el cielo, una multitud masiva, incontable, de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Dios ama a todos. Dios quiere que todas las personas sean salvas. En el versículo 10 leemos: «Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero». De esto se tratan los últimos tiempos: salvación, ropas lavadas en la sangre del Cordero y emblanquecidas. Observa a lo largo de la historia, dos cosas siguen regresando: desastres y el evangelio, todo lo que sea necesario para salvar. Estos santos de la tribulación están en el cielo, pero no creo que sean lo mismo que la iglesia antes de la tribulación. Puedes profundizar más. Pero al hacerlo, notarás que los santos de la tribulación sirven a Dios en el cielo, lo cual es asombroso, pero la iglesia es llamada una novia que reina con Cristo. Servir no es lo único que hace. Los santos de la tribulación están de pie delante del trono, pero a la iglesia en el capítulo 3 se le promete un asiento en el trono, y la palabra iglesia no se usa ni una sola vez en los capítulos 6 al 19. Ahora, tal vez estoy leyendo de más, pero me parece que hay una gran recompensa por seguir a Dios temprano. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, de cualquier manera, es bueno ser salvo. Todos los santos gritan alabanza, y los ángeles, amén. Y el capítulo termina con una hermosa promesa para cada uno de esos nuevos santos. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.